3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Dame tu fuerza, Pegaso. Es evidente, es una de las frases más famosas del anime y de la cultura pop, ya es también muy famosa, de Seiya, de los Caballeros del Zodíaco. A veces no dilucidamos, pensamos siempre cuando hablamos de anime en Goku, Naruto, ahora una nueva gran figura, Tanjiro de Demon Slayer, pero la verdad es que los Caballeros del Zodíaco le abrieron las puertas al anime de la forma en que lo consumimos hoy en día. Esa es la realidad y esa frase significa mucho para muchas personas, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Y por qué estamos hablando de Caballeros del Zodíaco? Pues déjenme decirles que vamos con la nota del día. Y es que en México ahora mismo se está proyectando la película Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, el inicio. No le fallaron, ¿no? Usaron en inglés y en español. En los cines, a pesar de que los fanáticos detectaron ciertos aspectos preocupantes desde los trailers, me incluyo, decidimos verla con la esperanza de que fuera una gran adaptación live action del amado anime. Pero la verdad es que las señales, güey, pues no fallaron. Y ahorita hay un escándalo entre las críticas hacia la película, pues de que Rotten Tomatoes le dio 6 de 100, ¿no? O sea, es un desastre, ¿no? Por lo menos para la crítica especializada, que Mario, por ejemplo, Mario Bros, que también no le fue tan bien, le valió y es de las películas más taquilleras de la historia del cine ahorita. Y bueno, por eso estamos hablando de Caballeros del Zodíaco. Vamos a ver qué hace que una película sea mala, sea buena. Y para eso trajimos a Elizabeth Cortés, con S, como me dijo ella. Su Twitter es Voy Sola al Cine y también tiene su medio independiente de cine, y su Twitter e Instagram es Sala para Una. Ella es editora en jefe del medio independiente que ya nombré. ¿Y por qué está aquí? Ya nos gustó mucho porque trae una perspectiva fresca y separada de la fanaticada, ¿no? O sea, no, ella no es así de amante del anime, entonces nos puede dar la visión de... Caballeros del Zodíaco sí es buena y solo estamos enojados los fanáticos porque no vimos lo que queríamos ver. Por eso ella está aquí. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, Ricardo, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y al mismo tiempo nerviosa de estar aquí.
No, es un honor tenerte. Nos gustan mucho estas otras perspectivas que nos sacan de nuestros lugares comunes. Siempre servirán y bienvenidos a Wanna Geeks.
Muchas gracias.
Y pues bueno, está Juaco, nuestro analista estrella, como siempre. ¿Cómo estás, Juaco?
Muy bien, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Elizabeth?
Bien, yo aquí y el conductor de su confianza, Ricardo Yahuaca. Pero está Juaco aquí porque él va a abordar desde una perspectiva bastante diferente de Elizabeth, ¿no? Y es como de respecto al respeto a la franquicia. Y digamos que hay por qué respetarla, ¿no? Es una franquicia que no solo se ha apoderado de los corazones, sino que tiene una historia. Y abrió puertas para Latinoamérica y cambió el anime en Japón. Y, o sea, es muy importante. Y antes de pasarnos a platicar, les quiero recordar que se suscriban en la plataforma de streaming de su preferencia a Wanna Geeks. Pero también les recuerdo que tenemos un news diario, que es otro podcast. Y que se suscriban también a él desde su plataforma preferida. Entonces, mucha atención ahí porque van a tener noticias diarias de la industria geek. Y bueno, les voy a dar un contexto rápido, pero de la película, ¿no? Y es que Knights of the Zodiac, o en Japón Saint Seiya, el inicio, es una película japonesa-estadounidense. Desde ahí vamos a empezar. O sea, no es no nos vienen de Japón directamente. Dirigida por Tomás Bajinski. Y escrita por Kiel Murray. Entonces, como pueden darse cuenta, pues no hay como muchos personajes japoneses aquí. Y es producida por Sony Pictures junto a Toei Company. Y pues bueno, está basada en la famosa obra de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. Y está protagonizada por un actor estadounidense-japonense, Maken Yu, y pues es ella. Les voy a platicar rápido de qué trata, y es que es cuando una diosa de la guerra se reencarna en el cuerpo de una niña, Seiya, un huérfano de la calle, descubre que está destinado a protegerla y salvar el mundo, pero solo si puede enfrentarse a su propio pasado y convertirse en Caballero del Zodíaco o Power Ranger, como que prefieran. No, dicho esto, a ver, platícanos, Joaco, ¿por qué hay tanto culto a este anime? O sea, ¿cuál es su pasado? ¿Quién lo creó?
Bueno, Saint Seiya, como bien dices, es un manga creado en 1986 por el mangaka Kurumada. Y es un anime que se estrenó en 1992 en México. El anime se creó 10 meses después de estrenado el manga, por lo que en realidad tenían que apurarse. Ahora, si tú ves dibujar a Kurumada, es en realidad muy veloz. Eso es muy revelador de la industria. Es como una máquina. Entonces, digamos que lo hacía, normalmente se retrasa y él ahorita tiene problemas de salud, el clásico problema del mangaka de dibujar tanto que los cartílagos de tu mano se destruyen y es irrecuperable.
Oye, ¿ya qué edad tiene? Ya
él no tendrá 60 años ahorita, pero hace 20 años que empezó con este problema y bueno, no ha dejado de trabajar. Es una industria muy matadora. Y que,
claro, eso es algo que no se dice tanto, ¿verdad?
Acaba
con los creadores.
Exactamente. Ahora, respecto a tu pregunta, Saint Seiya llega a México en 1992, estuvo transmitiéndose en Europa, pero no se transmitió en Estados Unidos. Muchos dicen que por la censura, y es parcialmente cierto, pero en realidad tienen una industria muy proteccionista, y no quieren que les quiten en realidad el reflector a sus propios productos, por lo que en realidad Saint Seiya llegó a Estados Unidos más o menos 10 años después y llegó censurada a Estados Unidos. Sin embargo, en Latinoamérica fue un hito. Claro. Y marcó la historia de la televisión mexicana.
Sí, totalmente.
Y marcó generaciones también.
Y no manches, se volvió un rompeventas de, o sea, los muñecos eran una cosa, las anécdotas de mi papá era así de alucinante. Llenas fábricas se acababan en un día, o sea.
Sí, Bandai y Hasbro le entraron a esto de los juguetes y en realidad no es una franquicia hecha para vender juguetes, pero funcionó muy bien. Funcionó muy, muy bien. Masami Kurumada se llama el autor de Saint Seiya. Se transmitió por Imevisión, Caritele se llamaba el programa, antes de que fuera TV Azteca, y junto con Los Simpson fue de esos programas que le ayudaron a levantar la televisora como nunca antes. Fue la televisión mexicana y fue Saint Seiya quien abrió en realidad la puerta al anime en México y mostró un contenido que era más atrevido. Los Caballeros del Zodíaco, ya dije que no llegaron a Estados Unidos 10 años después, pero aquí, donde no había tanta censura o donde en realidad el criterio de la televisión era mucho más abierto para todo tipo de público y de pieza, empezó a darle una visión muy diferente. Era muy diferente a cualquier cosa que hubieras visto. Muy diferente a cualquier, sobre todo, animación norteamericana, en donde en realidad era mucho más limpio, mucho más simple, y las tramas terminaban cada media hora y volvía a empezar el status quo a la media hora siguiente. Saint Seiya no, era un contenido serializado y muy sangriento.
Claro,
mucho, muy sangriento.
La mitad de las escenas son todos sangrando.
La mitad de las escenas es correcto, como el 60% de cada episodio es muy sangriento.
Sí, sí, sí.
Entonces no hay forma como de taparlo. Tienes que quitar el episodio entero si en realidad lo quieres censurar. Desde el primer episodio, en el primer episodio alguien pierde la oreja. Y es una pelea muy dura. El resto del arco es así, son peleas muy sangrientas. Y antes del décimo episodio ya viste a alguien decapitado.
Claro.
Y luego se pone peor, mutilaciones, perforaciones, alguien se arranca los ojos.
Perdón, un paréntesis rapidísimo. Y tenía una forma muy particular de dibujar a los muertos o a la gente que estaba por morir.
Es muy expresivo. Uh-huh. Y usan estas técnicas de animación de elongación, se alargan de repente las formas, grandes angulares, sobre todo en la cara, los ojos de repente se ponen grises o blancos, digamos, sobre todo para retratar el sufrimiento, es muy expresivo, muy, muy expresivo. Y no había nada así en la televisión mexicana. Puedo hablar y hablar y hablar del creador. Viene de la escuela de otro mangaka, Osuna Tezuka, que es el creador de Simba the White Lion. Participó en Astro Boy, es decir, es una figura legendaria.
Sí, y es legendaria. Él... Que nada más para poner en contexto, el Rey León es una copia de Simba. Así de es. La creación de este hombre.
Exactamente. Una copia calca.
Sí, claro, tal cual.
Y él tenía esta técnica que llamaba el Star System, que copiaba a Hollywood en un sentido en el que tienes un elenco que rehusas en varios papeles, como Johnny Depp en películas de Tim Burton, pues. Entonces, él repetía, sobre todo a su protagonista, puedes ver que es ella, en realidad, es el mismo modelo de personaje que muchos otros de los protagonistas, no solo de este autor, sino de muchos mangas de la época. De repente notas que todos los protagonistas del manga se parecen. Claro. Y los villanos también. Puedes ver mucha similitud, por ejemplo, entre Supercampeones, el elenco de Supercampeones y el de Caballeros del Zodíaco. Y hay otra cosa, son figuras muy particulares, son muy esbeltos, ojos muy grandes, que es donde está la mayor parte de la expresividad del personaje. Y tengo que decir lo siguiente, tienen un estilo muy particular. Andrógino sería correcto, pero creo que la palabra correcta es glam.
Ok, ¿a qué te refieres?
Glam es un estilo de música norteamericano que es un acrónimo, se llama Gay LA Metal. Y...
Tienes razón. Ajá. Tienes razón, toda la razón. O sea, todos los personajes van por ahí.
Van por ahí.
Sí.
El pelo esponjado, un fleco hasta las cejas, muy esbeltos, hombreras de pico y unas mallas. Es decir, parecen grupos de rock glam.
Sí, claro.
Ese es el estilo de Caballeros del Zodíaco. Claro, en 1986, así es como se veía la gente punk. Así es como se veía la gente ruda.
Claro. qué curioso.
Qué curioso. Eso es algo que me hicieron notar ayer y es muy cierto. Luego ya podemos hablar más sobre el producto en particular. El creador quería... Primero centró el producto en el Caballero de Leo. Era sobre él la serie, lo había llamado, me parece que, Rin. Y después, conforme fue desarrollando su mundo, pues decidió más bien que fuera el Caballero de Pegaso. Le puso Seiya, que significa flecha estelar, que es, me parece, una forma de llamarle a una estrella fugaz. Pero también ahí está la relación con el Caballero de Sagitario, por ejemplo. El propio creador, su signo zodiacal occidental, porque los japoneses tienen otros signos zodiacales, es Sagitario. Y así... Es como de alguna manera se creó este hito del anime y de la televisión mexicana hasta convertirse pues en un producto de culto. Y cuando llega esta película, hay varias expectativas que el público tiene cuando un producto de culto tiene una adaptación.
Claro, y ahí espérate tantito, Joaco, porque platicado todo este background, que es un poco la carta de amor que hacemos hacia los fans y que te un contexto, pero a ver, Elizabeth, platícame. ¿Es tan mala la película en sí misma? ¿O sí, no? ¿O qué opinas de la pregunta en sí misma? O sea, ¿cuáles son los criterios? Adelante.
Pues yo creo que el decir que una película es buena o mala va a depender de dos factores, que es lo técnico y lo personal, o bueno, lo subjetivo, ¿no? Porque puede que una película tenga todo lo técnico increíble, la dirección, la actuación, la edición, pero aún así... La gente no conecta con ello y entonces ahí es cuando se empieza a hacer el... Es okay. Mala o no me gustó.
Sí, claro.
O puede tener todo lo técnico muy malo y decir, pero me encantó porque conecté con ella. Entonces, con Caballeros del Zodíaco, la verdad, soy sincera, yo lo sé por igual por mi papá, porque él, es algo que él vio de niño. Pero hay algo que lo que no sentí en la película es esencia. No tenía para mí una esencia. O sea, yo la vi y dije, ok, sí, CGI, efectos especiales, peleas, pero dije, ¿cuál es la esencia de esta historia? Y es algo que siento que mucho Hollywood hace, que cuando toma la historia de algún país extranjero y la quiere adaptar a su contexto, no a veces siento que no lo logra. Solo, como dices, se agarra del cascarón y ahí juega y hace ciertas cosas, pero le quita la esencia en sí. Y entonces creo que eso es lo que a la gente le molesta. Es como, me le estás quitando la esencia, me le estás quitando el famoso no sé qué, que es por lo cual yo conecto con esta historia.
Claro. Y tú, más allá de justo de la el contexto de fanático, que ya no está lo que había, tampoco viste que había algo. Tú no conectaste de ninguna manera, pues, o sea...
No, yo no conecté, pero te digo, tampoco vi algo, porque luego veo películas y digo que yo no conecto, pero entiendo por qué cierta gente conecta con esto, o entiendo el mensaje. Aunque no vaya conmigo, entiendo el mensaje. Aquí no vi ningún mensaje, ninguna intención de... No es hacer fan service, pero ahora sí que darle al público algo.
Claro, o sea, era como superficialidad, o sea, ¿y el apartado técnico qué tal?
El apartado técnico, leí algunas críticas con las cuales estuve de acuerdo. La verdad, en cuanto a dirección, el CGI, o sea, siento como que intentaron seguir fórmula estilo Marvel, pero como que no salió porque, o sea, es lo que te digo, o sea...
¡Órale, ya!
O sea, intentaron como hacer esta fórmula Marvel y seguir estos efectos de Marvel y así, pero justo como no es una historia, o sea, las historias de Marvel son gringas, son estadounidenses.
Claro. Y digamos que sí nacen de un núcleo y una esencia misma.
Exacto, ¿no? Entonces exacto. Es fácil adaptarlo en Hollywood. Pero aquí no son de Japón y los japoneses tienen un contexto muy diferente al de Hollywood. Tienen este tema de la muerte, como decía Joaco, o sea, como en el anime ponen a la muerte como es muy expresivo, muy sangriento, uh-huh. Cosas que en caricaturas estadounidenses no lo vemos.
Claro.
Entonces es como de ellos al querer adaptar eso al contexto estadounidense les falla. Entonces, o sea, te quitan toda la esencia. Y puedo decir esto de la esencia de muchas otras películas, no necesariamente tienen que ser anime. Muchas películas que hace Estados Unidos de remake de obras de otros países, para mí siempre fallan por lo mismo. Le quitan la esencia.
Ok, como que dejan la carcasa.
Solo dejan la carcasa.
La carcasa, así de, sí, se llama Sella o sí se llama...
Claro.
Esto, ¿no?
Puede tener el superelenco, el director del momento, el fotógrafo del momento, pero como no... se toman la molestia de investigar por qué esta historia funciona en su país, por qué, de dónde viene, por qué la gente de dicho país y del mundo quien la vio conectó, por qué le gustó, qué es lo que tengo que salvaguardar de eso.
¿Crees que a los gringos les haya gustado? ¿Crees que se hayan encontrado algo al final, esos disparos, golpes, esas explosiones? ¿Crees que hayan logrado captar? ¿O qué piensas? Al final es una suposición de otra cultura, ¿no? Pero tú qué...
Yo pienso que igual y sí. Porque mira, cada película tiene una función, ¿no? Voy a retomar lo que dijo Scorsese sobre las películas del MCU, ¿no?
Joder, este cine. Ah, no, no. Al contrario,
joder,
de hecho.
Este cine. No, que decía que son parques de diversiones. Para mí eso no tiene nada de malo. O sea, no le vas a pedir a una película de superhéroes algo que le vas a pedir a un documental sobre alguna problemática social. O sea, no. A mí se me hace la verdad muy tonto los críticos que comparan películas que nada que ver una con la otra. Es para entretener. O sea, yo voy y disfruto las películas de acción de MCU para entretenerme. Yo sé qué es lo que voy a consumir, sea lo que voy, y cumplen su función, ¿no?
Claro.
En Caballeros del Zodiaco, esa era la función que querían dar. Pero okay. Siento yo que del anime original no es la función. La función no es ser un parque de diversiones.
¡Wow! Eso está bien padre lo que estás diciendo.
Porque, te digo, o sea, he consumido productos japoneses y los japoneses siento que están muy lejos de solo quedarse en la línea de vamos a entretener por entretener. Siento que siempre quieren dar un mensaje más profundo.
Claro.
Y aquí es este mensaje profundo. Lo que hizo Hollywood fue lo desecho y me quedo con la fórmula que siempre me funciona, que es entretener por entretener. Y yo creo que por eso ni a los críticos ni a los fans le gustaron. Porque es que no puedes meter en un molde que es circular un cuadrado, un cubo. No puedes. O sea, no debería de pasar.
Oye,
eso.
Pero qué fuerte, porque al final, a lo mejor para algunos, sí fue buena película. Porque dijeron, mira, entretuvo, llenaron niños.
Es válido.
Eso está bien interesante. ¿Tú qué opinas, Joaco?
Hay mucho que desempacar.
Sí,
que
está.
Se acaba de decir.
Abriste ahí una caja que no se debía. No, sí, al contrario.
Yo creo que, para empezar, hay un despropósito en tratar de occidentalizar a los Caballeros del Zodíaco porque ya es un producto occidentalizado de por sí. Ya lo he dicho antes, pero los japoneses no tienen un zodiaco mesopotámico. No está hecho para ellos. Está hecho para ti y para mí, que sí lo tenemos. Es un producto que viene de una larga tradición de animes que están manufacturados para gustar en Occidente. Que empezó con Candy Candy, con Remy, con Heidi. Y cosas ambientadas en los Alpes suizos y con personajes europeos para europeos. Caballeros del Zodíaco es como eso. La única diferencia es que pues le meten un poquito más de onda japonesa, pero no se regodean en su estética japonesa en absoluto. Es soft power, ya lo he dicho muchas veces, y está hecho para que le guste a los occidentales. En Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica, no es un producto de culto. No lo es. En 1992, en Estados Unidos, la serie, digamos, de acción para niños más famosa no era un anime, era Power Rangers. Y tenemos que ver qué diferente sería la cultura norteamericana si hubieran sido los Caballeros del Zodíaco en vez de Power Rangers. Se los hubieran comido vivos, para empezar. Tampoco es un producto tan diferente. Tenemos un equipo de 5 héroes codificados por su color que pelean contra el mal. También hay una larga tradición nipona de esto. Ustedes han de saber que Power Rangers está basado en otra serie japonesa. Super Sentai se llama la serie japonesa en la que está basada Power Rangers. Hubo algún tipo de intercambio entre Marvel y Toei y de esa forma terminamos con Power Rangers y los japoneses terminaron con una versión japonesa de Spider-Man. Pero bueno, es de alguna forma una fórmula a grandes rasgos que es fácilmente identificable, es fácil de entender y que no tendría en realidad mayor problema. Ahora creo que es un despropósito adaptarla a una versión occidental como se hizo infamemente con Dragon Ball Evolution y creo que están ahorita repitiendo exactamente el mismo error. Ahora, en términos de películas, ¿qué es lo que acaba de mencionar Elizabeth? Y creo que es en realidad la parte más importante de este episodio de Wanna Geeks. Y es que, ¿por qué a la gente le gustan las malas películas? No es que la película sea mala.
Eso está bien interesante.
Es que la historia es mala. ¿Y por qué la historia es mala y aún así salimos contentos del cine? Porque en realidad no estamos ahí para la historia. Estamos ahí para otro tipo de experiencia de la cual la historia es nada más el condimento. Encontré un canal de YouTube dedicado sobre todo a analizar narrativamente Arcane. Les se los recomiendo, pero es un poco clavado. Y él dice una cosa que había dicho Eiichiro Oda, creador de One Piece. Y es respecto a lo que tú estabas diciendo, Rich. Decía Eiichiro Oda, yo creo que nunca he escrito algo con solo el propósito de contar una buena historia. Si eso se da en un cómic, porque la duración es más larga, pues entonces no me molesta una buena historia ahí porque viene entre otras muchas cosas y la historia es solo un condimento. Pero si llega algo corto como una película y solo hago una buena historia, ¿dónde meto las otras cosas que el niño de verdad quiere ver?
Claro.
Acción y personajes fuertes peleando. Acababa de escribir una historia conmovedora, pero no me importaba que fuera tan buena. Los únicos que iban a disfrutar esa historia conmovedora eran los adultos. Y ese no es mi rol. Yo dibujo cómics para niños. Ni siquiera era mi vocación en primer lugar. Así que incluso si hubiera demanda por algo emocional, no me toca a mí complacer a todos los que piden eso. Empecé desde cero, arreglé el tema de la aventura y desde la planeación hasta el setting, todo cambió por completo. Está hablando de One Piece One World, una película en donde Eiichiro Oda había planeado contar la historia de niños de Luffy. Y la historia era conmovedora y te sacaba las lágrimas, como a veces muchos fans, me incluyo, de One Piece, queremos. Pero no había personajes fuertes peleando. Y eso no es lo que los niños quieren. Los niños, la buena historia a lo mejor es nada más algo que les da un sentimiento de completud, pero que en realidad van a ver otras cosas. Vamos a poner el ejemplo de la película de Mario. La película de Mario es un conjunto de escenas con tema de Mario, cosas del videojuego, cosas reconocibles, una canción por ahí, algunos chistes, y la historia está más o menos ahí para muy vagamente unir todas esas cosas que en realidad son la experiencia. Y sales contentísimo.
Híjole, Joaco, estás diciendo algo súper, súper importante. Déjame de comentarte que no voy a decir nombres,
Pero alguien bien importante en la industria cinematográfica del cine mexicano, una vez lo escuché decir algo que para mí es una barbaridad y por eso yo creo que no soy tan afín a la industria del cine mexicano, y es que dijo, a diferencia de la foto, porque estaba hablando de foto, a diferencia de la foto que busca hacer sentir, el cine lo que importa es la historia. Y yo dije, madre mía, yo creo que como Ichiro Oda, que a mí me parece un creador de primer orden, yo creo que la historia es lo que viene después. El cine también, para mi gusto, o el material audiovisual, busca como hacerte sentir. Es decir, las peleas, las explosiones, pues buscan emocionarte como niño, ¿no? Es también una emoción. A lo mejor no es llorar a chorros, a lo mejor, pero es igual la búsqueda de una emoción. Y la historia solo las conecta. Eso es lo que yo creo. Pero ¿cuál es tu perspectiva, Elizabeth?
Pues para mí la historia, o bueno, en cuanto a películas, el guión es como el esqueleto, es la base. Y bien, un profesor me dijo una vez, un buen guión puede ser una mala película, pero un mal guión no puede ser una buena película.
¡Órale! Eso está interesante.
Eso es muy cierto.
Eso está interesante.
Sí, entonces, como dices, o sea, si la historia es mala y aunque pongas con lo que mencionas, ¿no? Lo que la gente quiere ver, si esa base no está bien sustentada, no es buena, no va a funcionar. Y creo que eso pasó con Los Caballeros del Zodiaco. No funcionó. O sea, okay, su historia fue mala y no cumplió bien la función que quería cumplir, y por eso ni críticos ni fans. Y con Mario, sí, porque también leí que muchos críticos no les gustó Mario. Pero yo creo que hoy en día lo que yo escucho mucho cuando dicen es que la película es muy mala es porque no aportan algo original. Pero hoy en día, pues ya nada es original. Ahora sí que es muy difícil para la gente que quiera hacer cine o cualquier otro tipo de arte hacer algo nuevo. Pero Mario no buscaba hacer algo original, como lo comenta Joaquín. Mario dijo, esta va a ser mi función, es entretener, e igual es hacer uno que otro fanservice, voy a poner música cool, los personajes, estas referencias, y funcionó. O sea, Mario sí supo cumplir su función, por eso hay críticos que dicen, no está bueno Mario, porque no es nada original, ya es muy choteada esa historia, bla, bla, bla. Pero para la gente, el público en general, la ama, sale muy contento de la función, porque, o sea, yo quiero ir, ver a Mario, divertirme, reírme, y eso es lo que pasó.
Y además, pues sí conectaron. Por ejemplo, la gente escuchando la canción de Bowser, de Peaches, ¿no? Así de todo mundo así, ¡ah! O sea, llegó a las más escuchadas en el mundo. O sea, al final es lo que también dices, que logran conectar de alguna u otra manera con algunos de los personajes. Que cosa que acá no ocurrió, ¿no? Elizabeth, ¿afecta a la industria cinematográfica este tipo de producto de forma negativa, pues? O sea, ¿o qué piensas?
Yo creo que lo afecta solo de forma negativa a Hollywood, ¿no? Porque en sí va a ser una crítica directa a Hollywood. Y su eterno, okay, es que siempre quieren hacer remakes. Y bien lo dijo el director de Parasite cuando ganó el Oscar. O sea, si se abrieran a los subtítulos, verían todo un mundo nuevo de historias. Pero ¿qué hace Hollywood? No, voy a hacer mi remake de Parasite para HBO. Y es como, no, a ver, es muy incoherente porque le acabas de dar el Oscar a una película de no habla inglesa, pero al mismo tiempo vas a hacer el remake de esa película, no tiene sentido. Entonces, es crítica para Hollywood, pero no creo que dañe en sí al producto de Caballeros del Zodiaco, porque publicidad es publicidad. O sea,
sí, la exacto, gente va a decir, es lo que decíamos,
no me gustó, mejor voy a ver la original, porque estoy escuchando que el original, el anime original es mejor, a ver, voy a verlo.
Sí.
O la gente que es muy fan y sí lo conoce, esto está muy mal, mejor me voy y me regreso a ver lo que en verdad conozco y amo.
De hecho, Toei acaba de liberar los primeros capítulos y rompiendo récords en YouTube de audiencia. Entonces, ellos frotándose las manos, ¿no? Han de decir, Hollywood, pues tú deshaz lo que quieras deshacer. Y nosotros, Joaco, tú decías que creías que había una manera de hacer el filme, no sé si perfecto, pero ese que cumpla con expectativas occidentales y que al mismo tiempo con las de los fanáticos.
Pues sí, mira cómo funciona, por ejemplo, Doctor Strange y el multiverso de extravaganza. El nuevo Flash de James Gunn funciona exactamente así. Ves los trailers y dices, ok, reconozco algunas cosas del cómic original. Hay algunos cambios que puedo tolerar, pero ¿Hay cuatro Batmans? Oye, muy bien, por fin. Entonces, creo que eso es lo que quieren ver. En realidad es una experiencia divertida en un momento en donde la audiencia tiene muy poquita atención. Necesito que captes mi atención, me diviertas un rato antes de que le des scroll de nuevo. Y evites que le des scroll de preferencia. Un poquito de música, un poquito... Y la historia es un condimento. Está bien la historia, nada más no te pases. Que no opaque el sabor de todo lo demás. No todo es así. Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, yo creo que las primeras dos películas son una buena historia emocional, muy coherente, sobre el fantasma de los padres, y funciona muy bien. Y además tiene toda esta diversión y toda esta música y todo, no se pierde ahí. Pero la mayoría de las cosas que quieren es la gente, el público, es pasar más tiempo con eso que aman. Es una experiencia expandida, es nada más eso. Es la razón por la cual la gente juega FIFA. Es en realidad eso, es la experiencia del soccer que me gusta. Bueno, ahora es lo mismo expandido a lo virtual. Los jugadores, incluso la visión desde el estadio, los clubes, todo lo que te gusta del soccer, pero más. Y así funcionan todas las franquicias más o menos exitosas hoy en día. Así funciona Hogwarts Legacy. Y hay otra forma en la que funcionan. Y creo que esa es la categoría en la que entran las mayorías de los animes, el ¿qué tal si? Attack on Titan, ¿qué tal si película? Death Note, ¿qué tal si serie? Oye, mira, este videojuego, ¿qué tal si película? así funciona la mayoría. Entonces, esta categoría, pues, creo que es en la que entran los Caballeros del Zodíaco actualmente. John Wick, por ejemplo, por eso hay tanta gente pidiendo John Wick de videojuego, experiencia expandida. ¿Cómo falla Saint Seiya, la película, en todo esto? ¿La historia es mala? Ok, check. Bien. Pero... a cambio de una historia mala, no nos están dando esa cosa que amas. No te están dando más tiempo con la cosa que amas y recuerda, en absoluto. Tiene una relación bastante tenue con el contenido original, tanto que ni siquiera se gana el estatus de referencia. No puedes decir, hey, eso es una cosa que reconozco. Todo lo contrario. No estás experimentando la acción, la música, los visuales con los que estás enamorado. Solo te dan una mala historia y traiciona toda la expectativa de tener todo lo demás que debería haber venido incluido con el título y con el boleto de entrada. ¿Cómo hubiera logrado esto? Pues tienes que darme exactamente la experiencia de alguna manera. La forma más fácil eran los visuales, la verdad. Un panorámico del santuario de Atena, exactamente las mismas armaduras, versión 1 y versión 2, la cata de las constelaciones, si Cassius fuera exactamente idéntico al que es en el anime y me hubieras dado medio segundo en el thriller, hubieras ganado miles de boletos más, nada más por ese segundo. Claro. Si hubieras dado medio segundo de Doko, el viejito maestro de Shiru,
que es emblematiquísimo.
Es emblematiquísimo. Hubieras ganado miles de boletos más. Porque me estás dando tiempo con eso que amo. Otra vez, una experiencia expandida. Hay cosplays que son mucho más adecuados a la serie original de lo que fue esta película. WandaVision te lo da cuando se ponen en el Halloween sus disfraces del cómic original. No nada más te están dando la versión original, sino que además están haciendo el comentario meta de mira qué ridículo sería si lo hubiéramos hecho en serio.
Sí, claro.
Entonces, también nos gustan estas películas por reconocimiento de las fórmulas. Ya sabemos exactamente de qué trata la saga del infinito de Avengers y cuando llegamos al cine llegamos emocionados precisamente porque lo sabemos. No es en detrimento de la experiencia, sino en su beneficio, 100%. Saint Seiya pudo haber aprovechado exactamente esto mismo. Sabemos quiénes son los personajes, sabemos que es una serie con formato de torneo, cuáles son los elementos del plot como motivaciones, bombas de tiempo y stakes. Lo único que quieres es pasar un tiempo más con eso que te gusta, que reconoces, y el reto no es hacer una buena película, sino no perder ese reconocimiento tanto de la franquicia como de la fórmula y mantenernos entretenidos durante hora y media y todo el mundo iba a salir feliz del cine. Pero no hicieron esto. Ahora, respecto a lo que tú decías, yo creo que es en detrimento de Hollywood, no, creo que sí es en detrimento de la franquicia. Y imagínate que no fuera un error, imagínate que fuera intencional.
Ok.
Esa es la teoría de la conspiración que estoy aventando sobre la mesa ahorita.
Ajá. Pero fíjate que yo sí creo que es en detrimento de Hollywood. Yo concuerdo con Elizabeth, porque al final vas, revisas y dices, pues claro, nadie de mis ídolos la escribió, nadie estuvo involucrado, mejor me regreso, compro la edición súper especial que va a sacar tal editorial, tomen mis dólares, si no me gustó lo que los gringos hicieron. Yo también coincido un poco con Elizabeth, pero bueno, creo que es un gran cierre, Joaco, o sea, para... visto desde el contexto de Los Caballeros, el significado de una buena o mala película en el cine, y ahora con este cierre circular, con todo, y a lo mejor lo hicieron a propósito para que nada más se vendieran nuestras cosas, ¿no? bueno, a ver, antes de pasar a nuestros datos curiosos, quisiera hacer una pausa comercial, unos segunditos y volvemos. Bueno, ya regresamos de la pausa comercial. Van mis datos curiosos. A ver, ahí, este es el primero que voy a dar, es chisme. Porque la verdad nadie sabe si es, pero es interesante. Michael Jackson en su World Tour usaba, en uno de los finales de History, usaba una armadura. Y era parecida a la de los Caballeros del Zodíaco. Y decían que él era muy fanático de los Caballeros del Zodíaco. Entonces usó la armadura así como de caballero. Sí tenía como las sombreras y tenía, y era interesante. Bueno, a ver, contrario a lo que parecía en la televisión, la edad de los famosos caballeros rondaba entre los 13 y los 15 años. Si lo analizamos bien, pues son niños así, así todos sangrados. Por supuesto que en la película pues ya no, imagínate. y bueno, al principio cuando comenzó la producción pensaron que iban a ser 50 capítulos y se ha ido extendiendo y extendiendo, se subió a 100 y ahorita ya hay más y hay ovas y hay películas, ¿no? O sea, es una pues superproducción ya, o sea, sigue y sigue y sigue. Y este último dato es importante. En Estados Unidos llegó más o menos 20 años después que el resto del mundo, porque era muy violento, porque esto, porque lo otro. Entonces, eso nos habla de que la cultura estadounidense para nada vivió Los Caballeros del Zodíaco como la latinoamericana, por ejemplo, ¿no? En las la fanaticada de exposiciones de otakus y así, los caballeros no faltan. Y los gringos, pues, no han de... O sea, han de decir, ¿qué es eso, no? Esta es la gran entrada, la película, y que, pues, bueno, ya ahí están nuestros comentarios. Dichos estos datos, quisiera pasar a nuestras conclusiones. Elizabeth, a ver, dime qué concluyes respecto a todo este mundo de adaptaciones y de cine, de una buena o mala película, ¿qué?
Pues ahora sí que cuando se hace la adaptación de algo tan querido se está jugando con la nostalgia. Y es algo muy peligroso, porque o te sale o no te sale. Claro de que, o sea, de que puedes dar una nueva visión de esto, lo puedes dar. Te guste o no, deben de estar conscientes de que pues la gente va a esperar algo con lo que ya está conectado. Como dijo Joaco, ¿no? O sea, con que me des un segundo de este personaje vestido así como tal, yo lo recuerdo y yo estoy feliz. Aunque me des algo nuevo después, como también como WandaVision, está genial. Pero creo que a veces se quiere readaptar todo y rehacer todo, que en eso ahí es donde está el error. No se hace bien. Hay algo ahí malo, no sé qué sea. No sé cómo le hagan ahí a la hora de los guionistas, los productores, cómo es su razonamiento. Pero ahora sí que siento yo que una película no es mala ni buena. Va a depender de la persona que lo esté viendo. Cada persona es un mundo.
Wow, eso es una gran conclusión. Joaco, tu conclusión.
Pues esta es la cara de las audiencias de esta era. Esa es la nueva forma en la que consumimos cosas. Ahora buscamos los elementos reconocibles, un poco de diversión y dos estrofas de una canción hasta que perdemos el interés y le damos scroll a la siguiente cosa. Ese es el presente y la nostalgia solo es otro de esos elementos para llamar nuestra atención unos segundos. Pero como todo, se va a pasar. El público cambiará y el arte cambiará con nosotros y quizá en un futuro no muy lejano volvamos a tomarnos el tiempo de involucrarnos con una historia para sentir algo trascendental y diferente y volvamos a encantarnos al descubrir un espacio de quietud sensible entre todo el ruido.
¡Wow! ¡Qué bonito, Joaco! Miren, yo quiero despedirme. Concuerdo que no hay películas malas, tal vez tampoco hay películas buenas, pero lo que sí creo es que todo propiedad intelectual, toda franquicia, todo aquello que es amado por multitudes, por lo menos debe ser abordado con respeto, ¿no? Es eso de no vistió la camisa como se debía, ¿no? La camiseta en un equipo de fútbol. Es eso de, híjole, qué mala adaptación, porque se nota la falta de respeto en el que eso se está acercando. Y creo que eso, pues no debemos permitirnos nadie que nos falten el respeto. Y si es para entretener, si son explosiones, pero si están tomando algo que amas y le están escupiendo, pues yo creo que hay que querernos un poquito más. Y creo que Caballeros del Zodíaco es un poco eso, decir, sí, ah, pues ahí está, y me vale, y no, yo, me parece que nada les interesa, y creo que eso no es válido, desde mi perspectiva. Y antes de irme, permíteme disentir, yo creo que Tarkovsky no estaría tan de acuerdo de que la historia es antes. Pero esa es otra charla. Y bueno, ya nos vamos. Esto fue Wanna Geeks, pero platícame rapidísimo de Sala para Una.
Claro que sí. Bueno, Sala para Una es un proyecto que nació durante la pandemia. Es creado por un grupo de chicas de diferentes áreas. Hay psicólogas, hay historiadoras del arte, hay comunicólogas, hay cineastas, hay diseñadoras. Lo que queríamos hacer con esto es, siendo todas de diferentes áreas, era dar nuestra perspectiva de cine desde muchos ángulos. Entonces la gente puede como conectarse con ello. Queremos que nuestro público vaya desde la persona que no sabe nada de cine, pero quiere conocer, hasta la persona que ya sabe un buen y quiere leer algo que, o alguien que puede que piense o que lo rete. Entonces, sí, de eso trata Sala para Una. Tratamos de, más que nada, hablar de productos audiovisuales creados por mujeres o personas no binarias. Entonces, sí, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Sala para Una.
En Twitter e Instagram y sitio web, ¿verdad?
Ajá, Twitter, Instagram, TikTok y sitio web.
Ok, pues ahí está. No dejen de visitar Sala para Una. Esto fue Wanna Geeks. Muchas gracias, Joaquín.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Elizabeth Cortés con S.
Gracias por invitarme.
No, ojalá vuelvas pronto, un honor. Gracias, Héctor en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.